Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Casi un mes después de su salida de la cárcel, mañana reaparecerá Santos Cerdán. A las puertas de Soto del Real, el que fuera secretario de organización del PSOE prometió que daría explicaciones. Un mes después no ha dicho ni mu sobre las causas judiciales en las que está investigado. Recordemos que se le acusa de cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal. Mañana tendrá la oportunidad de explicarse en la comisión de investigación del Senado, en la que está citado a las 10 de la mañana. El PP promete un duro interrogatorio, aunque será aún más significativa la actitud del portavoz del PSOE hacia quien fuera su jefe. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Santos Cerdán se sienta de nuevo en el banquillo de la comisión de investigación, ahora ya acusado de ser presuntamente el jefe de una amplia trama corrupta y tras haber pasado en prisión preventiva casi 5 meses. PP, Vox o UPN van a interrogar al exsecretario de Organización Socialista por cómo operaban él, José Luis Ábalos, Anchón Alonso, socio en Servinavar, entre otros, la lista de los beneficiarios o quién daba las órdenes, además del papel jugado por el PNV en el entramado destapado de cobros de mordidas del 2% neto del importe de cada adjudicación de obra pública. Ante el pretendido tercer grado del Senado, Cerdán alegará estar inmerso en un proceso judicial para no contestar a las preguntas. Ahora también va a aparecer retratado el PSOE según cómo afronte la comparecencia de su antiguo jefe del aparato, con quien posiblemente conserva algún hilo de comunicación. Y ello aun cuando el escándalo ha puesto en jaque al partido, eso admite la cúpula socialista.
Una de las investigaciones en las que está involucrado Cerdán es el dinero de Ferraz. Hoy el Partido Socialista ha entregado a la Audiencia Nacional la documentación que le requirió con los justificantes de esos pagos desde la llegada de Pedro Sánchez. El PSOE pide al juez Ismael Moreno que declare secreta esta parte para que no acaben publicados en la prensa datos de gente que no tiene nada que ver con la causa. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un pendrive en un sobre cerrado con la información pedida por Ismael Moreno el 26 de noviembre. Documentación con los pagos del PSOE entre 2017 y 2024. El magistrado abrió una pieza separada en el caso Coldo de la Audiencia Nacional para investigar los pagos en efectivo del partido de Pedro Sánchez y lo hizo a instancias del magistrado del Supremo, Leopoldo Puente. Se trata de aclarar si los pagos en metálico pudieron ser utilizados por Ábalos y Coldo para blanquear dinero de posible procedencia delictiva o irregular. Las declaraciones en el Supremo del exgerente de Ferraz y de una empleada del partido como testigos dejaron en evidencia el descontrol de los gastos del PSOE. El magistrado Puente se refirió a incógnitas sobre la naturaleza de los pagos y el origen de las cantidades en metálico. La Fiscalía Anticorrupción apuntaba hacia presunto blanqueo o un posible desfalco del partido, además de otras irregularidades.
Y mientras tanto siguen surgiendo más incendios en forma de denuncias por acoso laboral o sexual. El último caso tiene como protagonista el alcalde socialista de Barbadas, un pueblo de Orense, al que una mujer acusa de acosarle laboralmente para tapar el acoso sexual que sufrió por parte de un concejal del ayuntamiento. Es el segundo caso en pocos días en Galicia. El secretario general del PSOE allí evita asumir ninguna responsabilidad. José Ramón Gómez Besteiro dice que tiene que dimitir quien acosa, no él. Patricia Iglesias.
Hace 24 horas una mujer presentaba una doble denuncia ante la dirección provincial del PSOE en Ourense por acoso laboral contra el alcalde de Barbadas, algo que ella relacionaba con una denuncia anterior por acoso sexual contra un exconcejal del mismo ayuntamiento. Desde el partido aseguran que no tenían noticia de esa situación. Una vez que se formalizó la queja a través del canal interno del partido, Gómez Besteiro le pedía al regidor de Barbadas, que es también diputado provincial, que entregue sus actas. El líder de los socialistas gallegos asegura que no ha pensado en dimitir, a pesar de las voces que también desde dentro del propio partido cuestionan cómo han reaccionado desde que saltó hace una semana el caso Tomé.
Dimitir tiene que dimitir el que acosa, ¿no? Por tanto, en ese sentido, yo, respetando todas las opiniones, creo que además lo digo, bajo la premisa de cómo actuó este partido. Actuó con la máxima celeridad.
Insisten desde la dirección del PSDG que en Barbadas, a diferencia del caso del expresidente de la Diputación de Lugo, ha sido la propia víctima la que ha presentado denuncia.
El alcalde lo niega todo, dice que tiene la conciencia tranquila, que no es ningún acosador y que no encubrió a aquel concejal implicado. José Carlos Valcárcel dice que no va a dimitir y acusa a Gómez Besteiro de no ser igual de contundente que él con el caso del presidente de la Diputación de Lugo.
El señor Besteiro exige mi dimisión sin escucharme. Además, él no actuó con la misma diligencia contra el presidente de la Diputación de Lugo. Actuó dos meses después, exigiendo su dimisión dos meses después. Yo actué de forma contundente.
Del exterior, y nos afecta aquí, claro. Es interesante el último movimiento de la Comisión Europea, que va a seguir permitiendo los coches de gasolina y diésel más allá de 2035. Bruselas cede a las presiones de la industria del automóvil. Y no es el único titular que deja hoy la Comisión Europea. También ha presentado un plan asequible de vivienda para regular los alquileres de corta duración e intentar frenar la especulación. Detalles. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Bruselas ha presentado su plan de vivienda asequible, pero lo ha hecho sin enfrentarse a la limitación de precios que pedía, por ejemplo, España. El Ejecutivo Comunitario apunta al alquiler turístico y a la falta de pisos disponibles como parte de las causas que han llevado a la Unión Europea a poner este asunto en su agenda. El plan prevé movilizar 150.000 millones de euros para impulsar la construcción de hasta 650.000 viviendas en los próximos 10 años. Para ello, suaviza los límites que tenían los Estados miembros para dar ayudas de Estado a este sector si son para garantizar viviendas asequibles. También propone agilizar los permisos e insta a los estados a que rebajen los impuestos para la compra inmobiliaria y que así sea más accesible. En un segundo paso, la Comisión tiene entre sus planes lanzar una propuesta que sirva de marco para regular el alquiler de plataformas como Airbnb en zonas tensionadas.
Y seguro que te ha llamado la atención el siguiente titular del New York Times. El pederasta Jeffrey Epstein empezó a enriquecerse con dinero de otros, entre otros de la familia Obregón, sí, de Ana Obregón. Al parecer le contrataron para recuperar sus inversiones y a cambio recibió una generosa recompensa. La actriz española ha tenido que salir al paso para negar que no ha tenido un romance con el magnate estadounidense, que recuerda, se quitó la vida. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Según The New York Times, el diario de referencia en Estados Unidos, la relación entre Ana Obregón y Jeffrey Epstein comenzó en los años 80, cuando Epstein la introdujo en círculos de poder y lujo en Manhattan, aunque ella siempre sostuvo que fue solo una amistad. Ella ha definido a Epstein como mejor amigo y protector en sus años en Nueva York, con referencias hasta elogiosas en sus memorias de 2012 y en entrevistas posteriores. Ahora el periódico estadounidense revela que la familia de Obregón contrató a Epstein para recuperar millones perdidos en la quiebra de una firma bursátil, una operación que lo convirtió en millonario a los 31 años. Epstein mantenía entonces una vida social activa y relaciones con modelos de alto perfil, mientras construía su fortuna a través de operaciones financieras opacas. El reportaje publicado este martes recoge el impacto personal que tuvo en Obregón descubrir años después que Epstein estaba implicado en una red de tráfico sexual de menores que sacudió a la élite estadounidense.
Hoy en COPE te estamos contando que de cada 6 mayores sufre algún tipo de maltrato. Son estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y se refiere a las agresiones físicas o psicológicas pasando por apropiaciones patrimoniales o discriminación. Para afrontar esta situación en España está en marcha una iniciativa legislativa popular cuyo objetivo es aprobar una norma para que los mayores estén más protegidos. Carmen Lavallén.
El 16% de las personas mayores de 64 años sufre algún tipo de maltrato en España, según datos del Observatorio Social de las Personas Mayores. Y según la mayoría de los expertos, son solo la punta del iceberg, porque muchos casos no se registran ni se conocen por motivos que explica en COPE Francisco Contreras, vicepresidente de la Asociación para el Bienestar de la Tercera Edad Candelaria.
Por miedo a la represalia o por vínculos emocionales, económicos o funcionales, por darse en esas relaciones de confianza, en ese entorno de relación de confianza, esos supuestos maltratos pues no traslucen, no pueden verse a nivel estadístico y no se pueden atajar ni sancionar.
Impulsan una iniciativa legislativa popular apoyada por la Conferencia Episcopal Española para que todos los delitos de maltrato contra los mayores estén tipificados. Hoy solo algunos lo están. Y para que esta realidad pueda prevenirse, además de denunciarse asegurando la protección de los mayores con sanciones y multas para los maltratadores. Según un estudio de HelpAge Internacional España, hoy solo el 4% de los casos de maltrato a personas mayores se denuncian y 8 de cada 10 se quedan sin esclarecer.
Y la película española Sirat, de Oliver Laxe, ha sido elegida como precandidata para los Oscars. Ojo, en 5 categorías. Mejor película extranjera, banda sonora, sonido, casting, fotografía. Su director le contaba a Efe sus primeras sensaciones tras conocer la noticia.
¿Cómo no creer en la magia del mundo?
Sí, sí.
¿Cómo no creer que vivimos en un mundo encantado? Y la gente está cansada.
cansada de ver las mismas pelis. Yo creo que la gente es consciente de la proeza industrial.
La película trata de la desesperada búsqueda de un padre y su hijo por encontrar a la hermana mayor, su hija. El corto español, también, El fantasma de la quinta, ha sido elegido como uno de los 15 proyectos preseleccionados para su categoría en los Oscars. La obra de James A. Castillo muestra a un Goya alejado de la vida pública. El 22 de enero se anunciarán los 5 finalistas que pelearán en cada categoría durante la gala del 15 de marzo. Esta noche te voy a hablar de un trámite temporal, de una ayuda puntual mientras llega una familia definitiva, algo discreto, casi invisible, la acogida. La historia de hoy empieza en Valencia y acaba acompañando a jóvenes que al cumplir 18 años, pues son adultos. Nuestra protagonista es Marta Gil, que se prestó voluntaria para acoger a una niña con una particularidad. A partir de ese encuentro, su historia personal cambió. Y también la de muchos jóvenes que una vez cumplen la mayoría de edad se encuentran solos ante la madurez. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y humana del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La historia de Marta no empieza en su casa ni en una oficina de adopción, sino en una clínica. Marta era voluntaria de la asociación Mamás en Acción, una ONG que acompaña a menores sin familia en los hospitales. Bueno, pues allí conoció a Lola, su nombre es ficticio, ¿eh? Bueno, una bebé tutelada con síndrome de Down. Estaba sola, esperaba una operación de corazón, y lo que iba a ser un acompañamiento puntual se fue transformando con el tiempo.
Pues la verdad es que no puedo describir con palabras la verdad lo que sentí en ese momento. Es verdad que yo pensé como que se me había abierto una puerta, ¿no? Y que no podía mirar hacia otro lado. También por su situación, que vi que no había nadie disponible o nadie que pudiera hacerse cargo de ella, y entonces pues supongo que ver esa vulnerabilidad en la niña, que además era pues para comérsela, pues me movió por dentro.
Esa convivencia temporal dio paso a una relación más estable con la niña. Ante la falta de familias disponibles y la situación de Lola, Marta decidió acompañarla de forma permanente. Tras meditarlo mucho con su familia, teniendo muy presente lo que le iban a aportar a la pequeña, se convirtieron en familia de acogida.
Pues desde el primer momento yo sentí la necesidad de acompañarla. Además coincidía que, bueno, ella, yo la conocí en diciembre, se acercaban las vacaciones de, bueno, las fiestas de Navidad, que para mí son, y para mi familia son como muy especiales, y a mí se me partía el alma de pensar que ella las iba a pasar en el hospital ingresada. Y es verdad que pregunté por su situación, me dijeron esto mismo, ¿no? Que en este momento no habían disponibilidad de familias que se pudieran hacer cargo de su situación. Era o conmigo o con nadie, ¿no?
La relación entre ambas se iba consolidando poco a poco. Lola cumplió 2 años y no había ninguna familia dispuesta a adoptarla. Entonces Marta inicia los trámites para que sea un miembro más de su familia. En la actualidad se encuentran en fase de guarda con fines adoptivos. Es decir, hay una sentencia que implica un periodo de convivencia no mayor de 6 meses entre los niños y los adultos que van a ser su familia adoptiva. Marta espera que esta situación se resuelva pronto.
En la medida de lo posible, si se puede evitar un nuevo cambio de familia, es lo más recomendable para ellos, ¿no? Para que no sientan como otro nuevo abandono. Entonces, es verdad que yo estaba dispuesta. En ese momento tampoco había más alternativas, la verdad. Y entonces, ahora estoy en una medida de protección que se llama acogimiento con fines adoptivos, que es como el paso previo a la adopción.
Esta experiencia le ha permitido conocer en profundidad los procesos de adopción y las cifras asociadas a ellos. 17.000 niños se encuentran en el sistema de protección de menores en busca de familia. La condición de Lola ha constatado algunas carencias, burocracias, dificultades en trámites, llenos de burocracia, como digo, que ralentiza este transcurso y que nunca prioriza el bienestar del menor.
Hay varios tipos de niños que son como los más vulnerables, ¿no? Que son los niños con discapacidad, los grupos de hermanos y los adolescentes. Estos tres grupos son como especialmente vulnerables, pero a lo mejor te lo tienes que pensar más, ¿no? Para metértelos en tu casa. Muchas veces se habla de los niños o se parecen expedientes, ¿no? A ti te ofrecen en acogimiento, tú ves un expediente y los expedientes asustan, ¿no? Porque al final son muchos datos, muchos documentos, muchos informes, pero luego les ves la cara y pasas con ellos un rato y se te olvida.
Y en este punto Marta es consciente del desamparo en el que se quedan estos niños tutelados cuando abandonan el sistema. El día que cumplen 18 años, deben dejar sus centros de menores sin formación, sin dinero y sin estar preparados para la vida adulta.
que es como una preocupación que tienen los educadores sociales siempre de un centro, que una vez cumplen la mayoría de edad se les considera adultos, entonces tienen que hacer su vida como si lo fueran, cuando en realidad no lo son. Y además no tienen una red de apoyo como podemos tener otras personas, tampoco tienen algunas herramientas desarrolladas simplemente porque no han crecido en una familia, ¿no? Y se ven obligados a volver a sus familias biológicas que no eran capaces de cuidarlos cuando eran pequeños, o sea que ahora en principio tampoco, o a, pues tienen que verse obligados entre estudiar o trabajar, que casi siempre es trabajar.
Marta, ante tanta impotencia, decide fundar la ONG Brothers for Life con un objetivo: ayudar a los jóvenes extutelados, proporcionar una ayuda básica a esos mayores de 18 años que no tienen un referente que les apoye en la transición a la vida adulta.
Pensamos que al final una ayuda económica de becas, de estudio, de ayudas para un piso no es suficiente, ¿no? No hay que darles la caña, hay que enseñarles a pescar o algo así. Pero también nos hemos dado cuenta de que tiene que haber alguien ahí para enseñarte, para corregirte, para animarte el día que no pescas nada. O sea, no sé si entiendo mucho la metáfora. Pero como que al final las ayudas económicas o las becas o estas cosas no es suficiente, ¿no? Tiene que haber un apoyo, además creemos que tiene que ser un apoyo incondicional como el que tenemos una familia.
La historia de Marta Gil no va solo de acogida o de adopción, sino de compromiso y de acompañar cuando más hace falta. Es la vida de alguien que decidió transformar un encuentro fortuito en un camino de esperanza, no solo para una niña, sino para muchos jóvenes que se enfrentan al mañana sin referentes. Gracias, Palo, por traernos esta historia bonita y humana del día.
Hasta mañana.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Noticia importante. Los coches de combustión, los diésel y gasolina de toda la vida, podrán seguir fabricándose después de 2035. Así lo ha decidido la Comisión Europea, que sigue frenando el ritmo de la transición ecológica, fijado con el entusiasmo, la pasión de nuestro Pedro Sánchez y de nuestra hoy vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera, auténticos fieles de la lucha contra el cambio climático. El problema de imponer tan rápido el coche eléctrico es que los perdedores son los que tienen menos recursos, los que no se pueden comprar uno, así que tiran unos añitos más con el de toda la vida. Consecuencia, el parque móvil envejece, por lo que aumenta el peligro en las carreteras. Menos mal que la nueva Comisión Europea se ha dado cuenta de que no se puede ir contra la realidad. Luchemos contra el calentamiento global, sí, pero sin que se queden atrás ni Europa ni los europeos. Es sentido común. Y en ese plan.
Perdón, un segundito tan solo. Oye, ¿sabías que con la fórmula coche-casa de Línea Directa podéis juntar vuestro seguro de coche y vuestro seguro de hogar y pagar menos? Así de fácil, es ahorrar directamente. Venga, apunta el número y llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ya está, ya me callo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Para bajar las cifras de gripe en España. Hemos llegado al umbral de epidemia después de un nuevo repunte de contagios. Pilar Cisneros se encuentra ahora mismo en un centro de salud.
¿A dónde? Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
69.529-69529, serie 48048.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Mira, dicen los expertos en orden doméstico que una casa puede parecer limpia durante años siempre que tengas una alfombra lo bastante grande. Vas metiendo debajo el polvo, las migas, los papeles. Al principio cabe todo y luego empiezan los bultos. Al final ya no es una alfombra, sino una montaña de basura.
Pero tú,
sigue sonriendo y diciendo que aquí no pasa nada.
El presidente del gobierno está acercado por las investigaciones judiciales a sus hombres de confianza.
Por eso tiene este estado, ¿qué ves?
A su entorno más personal, hasta el abuso sexual.
A veces parece que con gusto.
Atrapado en una cadena de denuncias por acoso contra dirigentes socialistas por toda España.
Porque hay otros precedentes.
Bueno, pues aún así, Sánchez insiste en vender que todo es de color de rosa y en decirnos que está determinado a aguantar hasta 2027.
Esto es una broma.
Y más allá, como Buzz Lightyear.
Y empieza a ser una broma macabra.
Incluso a cumplir una década en Moncloa, como dijo ayer en la Copa de Navidad.
Yo me nacionalizo francés.
Pues sí, están para tirar cohetes también estos.
Pobre macho. La verdad que no. Pero claro, el discurso de Sánchez es muy triunfalista, pero al final los socios le dicen que basta ya, porque cada día provoca más incomodidad. Ellos se ponen muy dignos diciendo que se acabó, pero hasta ahí, porque no se atreven luego a romper con él.
Sumar insiste en pedir una reunión con sus socios de coalición. Ya me contarás tú para qué.
Creía que éramos más inteligentes, en serio.
Venga, si están tan a disgusto. Si aquello es impresentable, si es insoportable, si no tiene ningún recorrido, iros.
Lo vais a repetir cientos de veces.
Venga, todos, los 4 o 5 ministros.
Es de ser inútiles, ¿eh?
Fuera, iros, del gobierno.
No me haga más rey, hombre.
En Moncloa desdeñan esas presiones de Sumar y abren a una negociación la semana que viene.
¿Somos tontos o qué?
Ya me contarás.
Imagínate
tener que ponerse a trabajar. No, eso sí que es jodido.
Total, llevan sin hacerlo un montón de tiempo. La que ya no va a tener que lidiar con este tipo de socios es la ministra de Educación y portavoz del gobierno, Pilar Alegría, que hoy ha anunciado que deja el cargo oficialmente para irse de candidata socialista a Aragón.
Venga, gracias, bonita.
Pilar Alegría.
Este es tu corte favorito, lo pones todos los días.
Es que, pues eso, pues agradezco los servicios de la gente que ha estado ahí bonita. Partiéndose el lomo, ¿sabes? Porque en su día te recuerdo que Pilar Alegría sonaba para sustituir a Sánchez como secretaria general.
Sí, bueno, ahora suena Óscar Puente, imagínate.
Uf, madre mía, lo que perdóname, nos viene encima, macho. Y claro, esta Pilar Alegría, ministra de Educación, portavoz del gobierno, ha hecho poco desde el Ministerio de Educación. Su trabajo ha consistido más en salir cada martes a intentar despejar los balones judiciales que acorralaban al gobierno.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
Y yo te digo una cosa, eso que se ha quitado, porque un día más seguimos con el goteo de información, de casos de corrupción, de varapalos judiciales.
Un desfile.
Y mientras los casos se acumulan, el presidente ha decidido que es buen momento para irse de vacaciones.
Con un par.
Y además, no sé si alguien se lo ha planteado, pero Sánchez se ha cogido las vacaciones antes que tu hijo de quinto de primaria.
Pasará por Lanzarote, por Aragón, por Quintos de Mora o por Doñana.
¿Cómo tendremos un mundo tan injusto?
En ABC, la UCO localiza mensajes sobre citas de Zapatero con la SEPI durante el rescate de Plus Ultra.
Vaya granujillas pongo al mando, ¿eh?
En The Objective, la policía sitúa a Julio Martínez como testaferro de Zapatero.
¡Es un criminal malo!
Con varios negocios en Venezuela.
¡Nos estamos metiendo en la boca del lobo!
Sospechan que ZP cobró una comisión por ayudar en el rescate a Plus Ultra.
Tiene una cosa, que ha cobrado comisión esto Kiski, ¿eh?
Pero todo Kiski, pichichi.
Es alucinante.
Y no han empezado.
Total. Normal que se vaya este hombre de vacaciones por ahí, porque, madre mía, estar cerca de todo esto. Y hablando de vacaciones, tema importante, se acercan las reuniones familiares. Uf. Y mucho cuidado con sacar el tema de la política en la mesa.
Qué perezaca me está dando, ¿eh?
En la cena de Navidad se puede hablar del tiempo, se puede hablar del roscón, se puede hablar hasta de fútbol, pero política no. Porque tú llegas con la mejor intención y dices, bueno, ¿qué, familia, cómo va todo? Y tu cuñado escucha realmente cómo va el país. Y tu padre, que llevaba callado desde 2003, dice, pues mira, te voy a decir una cosa. Y en ese momento ya está todo perdido.
Antes de entrar a casa me gusta observar a mi familia por la ventana.
Antes de entrar a la
sí,
casa.
Sí, me quedo mirando así y pienso en lo afortunado que soy de estar todavía afuera.
Y es que te cuento todo esto porque 5 millones de españoles, ojo, 5 millones de españoles han roto relaciones familiares o de amistad por discrepancias políticas este año. Lo hemos hablado con Luis Aguado, director de la agencia que ha elaborado este estudio.
Una de las cosas que hemos visto en el estudio es que la sociedad española pues está dividida, pero todavía no está rota.
Yo creo que la religión nunca ha generado ese tipo de conflictos. Quizás el fútbol, pero la política ahora más que antes.
Pues sí, depende seguramente de varios factores. Parece indicar que las redes sociales tendrían buena parte de la responsabilidad. Tiene que ver con el surgimiento,
claro,
de voces
igual,
más
extremas. La clase política también podría hacer algo por intentar bajar el nivel de crispación que tenemos ahora mismo en el país. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque entre la política y el alcohol te puede pasar como le ha pasado a la directora de gabinete de Trump, que se ha liado a insultar a todo el mundo.
Dice que Donald Trump tiene una personalidad de alcohólico. Dice que el vicepresidente J.D. Vance es un teórico de la conspiración. A Russell Bout, que es un asesor del presidente en materia económica, le llama un talibán conservador. Elon Musk dice que es un demente que tiene problemas de adicción a la ketamina.
Bueno, se ha quedado a gusto. Pero bueno, hasta donde yo sé.
Dice la verdad.
Claro, hasta donde yo sé, es una descripción bastante ajustada, ¿no? Podríamos decir. Por cierto, Ángel, no me quiero ir sin comentarlo, ¿eh? China ha impuesto aranceles del 9,8% a la carne de cerdo española y esto me ha recordado a un asunto. Los españoles solemos mezclar jamón y melón, correcto, ¿verdad?
Bueno, solemos.
Bueno, es un plato que se puede
mezcla,
ver.
Sí.
Se puede pasar. Bueno, pues el otro día pasé por un buffet y había una señora que se había puesto jamón en el melón, chope en la sandía.
Bien.
Tenía lomo, tenía naranjas por ahí, que yo creo que esas naranjas se las había traído ellas de casa, no las había cogido del buffet. Y claro, yo llegué a la conclusión de que para un español no hay nada más peligroso en este mundo que un buffet libre.
Un español entra en un buffet y su pensamiento es: yo he pagado 15 euros con dos tostadas, no me voy a ir yo de aquí. Aquí reviento yo. Este tío no sabe lo que ha hecho conmigo. Y empieza a comer cosas que dice: esto no es normal, porque tú te pones por la mañana y dices: hombre, yo no suelo desayunar macarrones, pero bueno. Macarrones, un poquito de espagueti. Hostia, para ella es que no me apetece. Pero para que se la coma otro cabrón, me la coma.
Y mientras llega el partidazo de COPE, es un crack. Retrocedemos al 16 de diciembre del 49, día en el que nace Billy Gibbons de ZZ Top. Well, here it's
fine if you got the time. Prohibido interrumpir. A dormir. Vas a dar la vuelta.
Tranquilito.
Y al sobre. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Guisos muy ricos, postres de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
¡Celebra esta semana con los langostinos cocidos!
¡Y el solomillo marinado relleno de boletus a 7,69! ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Lo queremos!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Lo queremos!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año, 400 euros por traer tu nómina y Bizum y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del